Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Hasta las 4 estamos por aquí en este miércoles 17 de marzo de 2021, que viene cargado de cosas. FM, onda media, web, aplicaciones móviles. Arrancamos ya. Con una muy buena noticia, COPE Salamanca, esta casa, retransmitirá los dos partidos de cuartos de final de la Euroliga Femenina, Perfumerías Avenida Girona. Hoy a las 8 de la tarde, primer partido, el viernes el segundo, la cita más importante en Euroliga de Perfumerías Avenida en los últimos años, en la Champions del baloncesto femenino. Ahí va a estar la COPE, la oportunidad de volver a meterse en la Final Four de la Euroliga 10 años después. Ahí vamos a estar en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles para contarte en el tiempo de juego de Salamanca, ese Avenida Girona. Hoy el primer partido, el viernes el segundo. Este es el entrenador Roberto Íñiguez en la previa del partido de esta tarde ante Girona.
Es el sueño que creo que estábamos persiguiendo, ¿no? Para lo que nos hemos preparado mucho tiempo. Independientemente de que tengamos problemas o algunos jugadores no lleguen como pensábamos que podían llegar por diferentes situaciones, creo que los grandes grupos superan las dificultades, ¿no? Se sobreponen. Y de eso se trata, y en eso estamos, ¿no?
Claro, va a ser raro porque hoy no se acaba, el viernes, segunda parte.
Bueno, estoy centrado en el miércoles, ¿no? Intentar hacer el mejor trabajo el miércoles, ¿no? No puedo estar ahora pensando en el viernes, pero es verdad que es un poco raro porque es como un partido de 80, ¿no? Que no se acaba el miércoles, ¿no? Salvo que alguien haga una machada, ¿no? Que no la espero. Pues creo que va a haber mucha igualdad y creo que hay que cuidar esos pequeños detalles que igual marcaron diferencias en otros partidos a nuestro favor y en la semi de Copa para ellos. Y un poco dos palabras que ayer les dije varias veces al equipo, ¿no? Intensidad y actividad, ¿no?
Ahora hablamos de la previa a partir de las 3 y media en Deportes COPE Salamanca. Hacemos una pausa y hablamos de fútbol.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida. Esta vez tienes 15 esperándote en tu concesionario Adarsa Mercedes-Benz. Hasta el 31 de marzo, solo 15 unidades de turismos nuevos con descuentos de hasta 20.000 euros. Esta es tu oportunidad. Pide cita y consulta condiciones en www.grupoadarsa.com/15oportunidades y no la dejes escapar. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Vamos con la segunda B, porque esta mañana se ha jugado el primero de los dos partidos aplazados que tenía el Racing de Ferrol y era un partido muy importante para unionistas. El resultado: Coruso 3, Racing de Ferrol 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el Racing de Ferrol, para optar a meterse entre los tres primeros, debe como mínimo empatar el domingo en el segundo partido aplazado que tiene, que es contra el Guijuelo, en Amalata, a las 5 de la tarde. Si empata el Racing o gana contra el Guijuelo, llegará con todas las opciones para meterse entre los tres primeros. Lo que descarta el resultado de hoy es que el Racing de Ferrol le valga un empate en la última jornada en el Reina Sofía, que era una de las cábalas en la afición de unionistas. Así que eso ya no podrá ser. Esta victoria del Coruso no es buena noticia para unionistas, en resumen, pero tampoco lo es para el Salamanca, porque los de Michel Alonso le pasan en la clasificación, se ponen con 20 puntos, que son dos más que el Salamanca, otro competidor ahí metido en la pelea por la segunda federación para el equipo de Lolo Escobar. Y el último efecto colateral de este resultado es que el Zamora ya es matemáticamente equipo de la Liga Pro. Juanan del Álamo, Coque, Víctor Martín, que es miembro del cuerpo técnico, los tres salmantinos van a estar el año que viene con el Zamora en la Liga Pro. Así que enhorabuena a los tres. Tenemos muchas cosas hasta las 4 de la tarde en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Deporte local en Deportes COPE Salamanca. Son Son las 3:30 de la tarde, estamos en directo en la radio en Deportes Cope Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas a los que estáis en el directo, bienvenidos, bienvenidas a los que estáis en la cofradía del podcast. Hoy a las 8 de la tarde arrancamos con los cuartos de final de la Euroliga en el tiempo de juego Salamanca, Perfumerías Avenida Girona, la cita más importante del club en los últimos años. Desde la 2016-2017 no se metía en cuartos de final Avenida. Aquel año perdió con Fenerbahce y este año el clásico frente a Girona para meterse en la Final Four. Y allí vamos a estar retransmitiendo en directo desde el pabellón de Bisburg, una cita muy importante para el deporte salmantino. Álvaro de Pablo Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas a todos.
Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con los dos comentaristas de la COPE que van a estar con nosotros en el tiempo de juego de Salamanca. Capi, hay ganas de Euroliga, ¿no? De que esto es lo más de lo más, toda la Champions.
No, muchísimo. Estamos teniendo un año 2020 y un principio de 2021 tan triste que una alegría como esta para todos los charros pues es fenomenal, ¿no? Además tenemos a un equipo que yo creo que tiene posibilidades reales de llegar a una Final Four en casa, en Salamanca, con público otra vez. Y oye, con los micrófonos de Cope Salamanca, que es donde mejor se ve al final del partido.
Borja, ya lo dijo Capi, que Avenida a la Final Four este año, ¿eh? El copión esta vez bien para Álvaro de Pablo Capi.
Sí, le llamaban locos a Capitán en el mes de octubre, donde decía que tenía plantilla. Bueno, no recordamos el último fichaje por parte de la familia Recio, pero bueno, no pasa nada. No se le tiene en cuenta, pero sí, la verdad es que muchísimo mérito por parte del equipo de Roberto Íñiguez, porque yo creo que ha demostrado que tiene capacidad de sobra para poder competir y luchar por esa Final Four ante un Girona que sí es verdad que nos sorprendió en la Copa, porque para mí nunca esperé que rindiera en ese a ese nivel, sobre todo defensivo, no tanto en el juego ofensivo, pero a ese nivel defensivo, que ha podido competir y ganar a una Avenida y competir y ganar a un Valencia.
Capi, todo esto bien, pero claro, llega con algunas dudas Avenida. Digo dudas porque hace 10 días, antes de la Copa de la Reina, yo creo que todos dábamos a Avenida por bastante favorito contra Girona en esta serie, jugando en casa, venía invicto la temporada, pero después de la derrota en la Copa con Girona, la derrota contra Valencia en Liga, ¿no? Como que, bueno, el tema está ahí.
Pues sí, llega efectivamente con dos dudas grandes y es, al final han perdido la imbatibilidad, perdieron con Girona en un partido feo, tosco, en el que yo creo que el rival catalán enguarró, vamos a decir el partido así de buena manera, pero un poco fue al fango, a las trincheras con Avenida, y Avenida ha descubierto una falla en su entramado defensivo y ha visto que hay un equipo que le puede ganar llevando el partido a lo físico. Y bueno, llevando también incluso un poco a lo extradeportivo, ¿no? Con declaraciones a lo mejor un poco más desafortunadas de lo normal de Alfred Julve, que si bien es un entrenador con mucho pedigrí y con mucho talento, también es un buen fanfarrón y un buen mete mierda, decimos en Salamanca, un hombre muy polémico. Habrá que ver si Avenida ha recuperado a todas sus jugadoras físicamente, que estaban muy tocadas hace 10 días, y se presenta una eliminatoria, yo te diría al 50% por el palo psicológico que se lleva Avenida, pero también al 50% porque Avenida es mejor equipo en la plantilla.
Luego hablamos de esas declaraciones. Borja, 50% dice Capi, ¿tú qué dices?
Yo creo que no, porque siempre he venido del lado positivo y hay que ser optimista. Pienso que Avenida llegó físicamente muy mal a la Copa de la Reina, se tapó todo lo que se pudo, pero al final se pudo ver en semifinales que el equipo mentalmente en ataque no estaba fresco. ¿Por qué digo que es positivo? Pues porque, bueno, a veces un entrenador siempre dice que es bueno perder un partido para no autocreerse que es capaz de todo, y lo bueno de este míster, que reconoce sus propios errores, reconoce que no estuvo acertado mejor en ataque estos últimos dos partidos, entonces estoy seguro que habrán podido preparar a lo largo de esta semana esta eliminatoria, y sobre todo teniendo en cuenta pues bueno esas situaciones que se crean en el partido con Girona, que son complicadas, esas situaciones con los aleros altos, con el alativo, que yo creo que nos hizo muchísimo daño, una María Araujo, Petrovic y demás. Entonces creo que si son capaces de poder mantener el equilibrio, sobre todo defensivo, en ataque seguro que están mucho más sueltas.
Oye, el cruce de declaraciones que comentaba antes Capi, ha dicho Alfred Julve, que es el entrenador de Girona, que Avenida no es un equipo honesto. Y ha dicho Roberto Íñiguez, a nuestros compañeros del norte, de Castilla, el norte de Castilla en Salamanca, que como persona está dejando mucho que desear diciendo eso, ¿no? Que Avenida no es un equipo honesto. Capi, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, a mí me parecen unas declaraciones bastante desafortunadas de Alfred Julve, que además las hizo en un momento en el que los colegas entrenadores no debemos hacerlo, que es en un tiempo muerto. A mí me parece que hay un código no escrito en el que dice que los entrenadores han de respetar el trabajo de sus compañeros y colegas. Y me pareció muy feo, y me parece muy normal que Roberto Íñiguez se sienta molesto e identificado por esas palabras. A mí me parece que Alfred Julve ha dejado demostrado a lo largo de sus 25 o 30 años de carrera en masculino que si no le quiere nadie en el baloncesto masculino, probablemente no sea por su nivel de baloncesto, que lo tiene y es indudable, sino porque es un auténtico sinvergüenza, yo tengo que decirlo. Entonces, a mí me parece que Roberto Íñiguez hace muy bien y espero y deseo que ya hayan quedado o se vean en el pabellón, se citen, y Roberto Íñiguez, que por lo menos es un hombre que va de cara, se lo diga, le diga que es un auténtico sinvergüenza.
¿Borja?
Bueno, yo ya hablé bastante en las tertulias que tenemos los jueves en más de una ocasión del míster catalán, ¿no? Que también hay que recordar que no está en Girona por méritos deportivos, sino por méritos políticos. Entonces, bueno, como bien ha dicho Capi, yo creo que seguro que Roberto Íñiguez le dejará las cosas claras. Creo que es verdad que está jugando su partido también, tanto uno como el otro. Entonces, bueno, siempre es bueno recordar a la afición que vaya al Wisburg, pues que oye, que tenemos un entrenador que parece que le interesa faltar el respeto al club, a la afición y al estamento deportivo en general.
También os digo una cosa, ¿eh? Aquí, sea quien sea el protagonista, porque han pasado entrenadores, jugadoras y tal, siempre hay jaleo, Capi, entre Avenida y Girona desde hace años, ¿eh?
Sí, está claro, pero mira, Eric Suris, que era un hombre que quizá tuviera menos baloncesto que de lo que tiene ahora Alfred Julve, era un hombre mucho más educado con el trabajo del rival y mucho más respetuoso. Y nadie dice que tú puedas pensar o no eso. Yo creo que está equivocado, si lo piensa, pero por lo menos no lo digas en un tiempo muerto de cara a la galería. Yo creo que es más lo que dice Borja, ¿no? Yo creo que estaba ya preparando el caldo de cultivo porque sabe que se va a encontrar un ambiente hostil aquí y sabe que la única opción que tiene a Unigirona de ganar Avenida es enguarrando y enfangando todo este tipo de cosas para que las jugadoras no salgan pensando solo y exclusivamente en las canastas que tienen que meter, sino también en el ambiente. Julve al final es un maestro de esto, lo lleva haciendo toda la vida, esperemos que no influya en Íñiguez y en sus jugadoras.
Vale, Borja, esta tarde nos vemos en Wisburg, ¿no?
Venga, perfecto.
Venga, ¿y tú el viernes, Capi?
Sí, han puesto límite de peso, ¿no? He oído.
Sí, sí, hombre, es que con vosotros a poco. Yo porque voy ligero, pero vamos, vosotros, claro, han puesto límite
de peso. Bueno, es que tú eres tres yoes, claro, al final.
Peso pluma. Bueno. Capi, Borja, un placer, como siempre.
Un abrazo a todos.
Gracias. No se llega a la F4 desde la 2010-2011. Avenida, 10 temporadas sin llegar a la Final Four. 15 horas y 38 minutos. Una pausa y seguimos.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. John Sáenz Barza Zafranal Abogados cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
La noticia del día en el fútbol la adelantaban nuestros compañeros de Salamanca 24 horas. Esta mañana el Reina Sofía podrá tener público desde ya. Lo permite el ayuntamiento. Así lo ha anunciado el alcalde Carlos García Carballo.
Estaban realizadas las gradas, ya se habían instalado prácticamente todas las cubiertas, están sujetas a un expediente de resolución del contrato y en estos momentos, seguramente hoy ya, trasladaremos el expediente al Consejo Consultivo, que es el que tiene que resolver, hacer una resolución que no es de mutuo acuerdo. Esto por lo que se refiere a las obras, en cuanto el Consejo Consultivo resuelva este expediente, pues estaremos en disposición de poder reanudar las mismas. Para que pudieran ser ocupadas la totalidad de las gradas, sería necesario hacer una obra en los accesos y otra para la instalación de barandillas en las gradas. Eso es una obra, como comprenderán, que no es ni muy costosa ni muy difícil de realizar, pero estamos sujetos a que el Consejo Consultivo nos dé el ok para que empecemos con esas obras. Pero también este campo dispone de una grada antigua, en la que no se ha intervenido y, por lo tanto, los espectadores sí podrían acceder para ver el partido a esta grada.
Vamos, que hay lío con las obras, pero que en esa grada antigua va a poder haber gente, que es un poco el resumen. Y de esto va a disfrutar desde ya Unionistas y Monterrey para sus partidos en casa. Ludivino Pérez, director general del Monterrey, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Cómo recibís la noticia?
Bueno, pues nosotros la recibimos lógicamente con mucha alegría, porque llevábamos mucho tiempo queriendo que esto se fuera así, ya que nosotros pues no metemos grandes cantidades de personas, pero sí nos ayuda un poco pues la situación económica que tenemos, pues si podemos vender alguna entrada y hacer algunos socios, esto palía un poco lógicamente nuestra situación económica. Además de la salud, que es lo más importante, sí. Bueno, pues también estamos ya trabajando en el fútbol y también pues el tema económico es importante.
Hombre, yo entiendo, Ludivino, que a vosotros os ayuda algo más porque Unionistas, quiero decir, no va a haber espacio para mucha más gente porque ahí hay personal, hay medios de comunicación, no va a haber muchísima afición ahí. No sé si os han dicho un número.
No, nosotros Unionistas, como porque ahí, como yo siempre digo, estamos juntos, pero no revueltos, entonces ellos cada tendrán que, lógicamente, tratar sus partidos y nosotros los nuestros. Como te decía antes, a nosotros nos viene muy bien,
claro.
Pero hemos quedado precisamente mañana con el ayuntamiento para valorar exactamente cuántas personas entran. Y mañana pues sabremos cuántas entran más o menos.
Vale, o sea que no os lo tomáis como si fuera un parche, digamos, ¿no? O sea, para vosotros es...
Para nosotros es importante, como te digo, para nosotros es importante, no es un parche. Hombre, mejor sería que estuvieran todas las gradas abiertas, que estuviera la hora terminada, todo eso sería el deseo de todo el mundo. Claro. Pero eso no ha podido ser y nosotros ahí no tenemos tampoco nada que decir, nada que opinar.
¿Cómo está eso ahora mismo, Ludivino? Es decir, tú ahora pasas por el Reina Sofía, hay gente trabajando, ¿cómo está el tema de las obras?
Bueno, un poco creo que lo ha dicho el alcalde ahora.
Parado.
Las obras están paradas.
Ya. Y estáis esperando a la resolución del Consejo Consultivo, ¿no?, que comentaba el alcalde.
Mira, yo es que en el tema del ayuntamiento con las obras y tal, ahí mi opinión, yo no tengo opinión. Yo simplemente deseo que eso se termine cuanto antes, porque sí es verdad que son inconvenientes para todos, pero yo ahí no tengo opinión. Nosotros nos limitamos a lo que tenemos, a administrarlo lo mejor posible, y en este caso, como te decía al principio, pues nos viene muy bien, lo agradecemos mucho y vamos a gestionarlo lo mejor posible, como te digo, pues siguiendo los protocolos que tenemos que seguir, que están todos establecidos.
¿Qué es lo que falta, Ludivino?
¿Qué falta de qué?
En el estadio, a nivel obras y demás, de lo prometido, a lo que falta, ¿qué es lo que falta?
Pues hombre, faltan, como ha dicho el alcalde antes, pues faltan las gradas, terminarlas para que sean seguras, y faltan los vestuarios. Y luego, por supuesto, falta toda la parte de abajo, que serían los dos campos de fútbol 7.
¿Esperáis para la próxima temporada? ¿Quizá que esté todo ya terminado?
Cuanto antes esté mejor. Yo es que ya te digo, los plazos ahí, eso es un tema que lo lleva directamente el ayuntamiento, y a nosotros como club ahí no nos dan participación, sí, sí. Y tampoco la queremos.
Como para mojarse.
Cuanto antes y mejor.
Como para mojarse con los plazos, que los plazos del Reina Sofía han estado regular. Ludivino Pérez ha estado con nosotros desde el Monterrey, aquí en Deportes Cope Salamanca, con una buena noticia para el Monterrey, porque se mete gente en las gradas del Reina Sofía, aunque sean unos poquitos, al club le va a venir bien, como nos ha contado Ludivino. Muchas gracias, Ludivino, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, igualmente, adiós.
Para Unionistas, evidentemente, no va a ser tan positivo como para el Monterrey, porque está acostumbrado a meter más gente que el Monterrey en el campo, pero bueno, es algo, es un poco de luz en esto para Unionistas, que llevaba pidiendo mucho tiempo que entrara la gente. Bueno, apenas van a notar diferencia, porque entre voluntarios, entre periodistas, etcétera, ya hay bastante gente en esa grada, pero bueno, pues no sé cuánta gente puede entrar ahí, 50 personas, 60 personas, algo será, ahí tendrá que sortearlo Unionistas entre sus socios para la gente que vaya a ver el partido. 15 horas y 44 minutos, seguimos con fútbol.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y nos vamos hasta el Helmántico. El Salamanca ha entrenado esta mañana después del descanso de ayer, y en una semana sin partido, después del derbi, pues nos queremos meter en el vestuario del Salamanca, ¿no? Comprender un poco la mejoría del Salamanca en esta segunda vuelta, qué es lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona eso ahí dentro? En las últimas semanas se habla mucho de Lolo Escobar, ya lo sabéis. San Lolo Escobar, Escobar renovación, todo es Escobar. Escobar por todos los lados, ¿no? Y hoy vamos a conocer al hombre detrás del entrenador, que es su hermano, su mano derecha en el Salamanca, que es también Escobar, evidentemente. José Escobar, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal estás?
Pues bien.
Oye,
muy bien.
Yo tengo una
oportunidad.
Yo tengo una duda con vosotros. El tema de las comidas y cenas familiares con dos tíos que están todo el día hablando de fútbol, ¿eso cómo es?
Bueno, pues hablando de fútbol, como tú has dicho.
Sí, ¿no?
Al final somos un poco monotemas.
¿Y eso la familia cómo lo lleva eso?
Bien, porque al final mi hermano pequeño también es entrenador de fútbol, mi padre ha sido entrenador de fútbol, o sea que es un tema bastante recurrido dentro de la familia.
Tu padre fue algo importante en Las Rozas, creo recordar, ¿no?
Mi padre fue director deportivo de Las Rozas y, bueno, pues sobre todo en esta última etapa en el que, bueno, Las Rozas subió de preferente hasta segunda vez.
O sea, que tu padre era director deportivo y vosotros los entrenadores, estaba todo en familia.
Sí, él llegó antes. Nosotros teníamos, bueno, pues estuvimos entrenando en la Comunidad de Madrid, en otros equipos de tercera división y bueno, pues cuando nos llamó el equipo de nuestro pueblo, pues la verdad es que no nos lo pensamos.
Oye, ¿y empezáis, Lolo y tú empezáis juntos en el fútbol entrenando o empezáis por separado y luego os unís?
Lolo empezó a entrenar mucho antes que yo jugaba al fútbol y bueno, pues circunstancias de la vida, yo tuve una lesión de rodilla y bueno, no es que odiase el fútbol, pero sí que no lo echaba de menos, digamos, después de esa lesión.
Sí.
Y él me metió un poco ahí con el gusanillo, y me metí a entrenar con él, y fíjese, pues de no querer jugar al fútbol a ser entrenador de fútbol, a estudiar una carrera que como es INEF, que va dirigida hacia el fútbol,
sí, joder.
Y bueno, intentando hacer un doctorado que va dirigido hacia nuestra metodología de entrenamiento. O sea que no querer hacer nada, hacer eso.
¿La rodilla te cambió la perspectiva y te cambió la vida?
Bueno, fueron tres operaciones de cruzado y bueno, pues
wow.
La verdad es que no quería saber nada de fútbol. Y bueno, al final es algo que Lolo es un apasionado de este deporte. Y él me metió con ese gusanillo, la verdad.
¿Por qué el primero y tu segundo? Es decir, ¿va con vuestra personalidad, con vuestros caracteres? ¿Por qué ese reparto de roles?
Bueno, pues totalmente, tú lo has dicho. Su personalidad es una personalidad, pues eso, como he dicho antes, pasional, es un romántico de este deporte, una persona que le echa un montón de horas y sobre todo que es muy, muy, muy extrovertido. Y es capaz de involucrar emocionalmente a los jugadores, al cuerpo técnico. Y bueno, yo soy pues un poco distinto. Tengo mi personalidad, pero es verdad que soy bastante más introvertido y me cuesta, desde un punto de vista emocional, pues comunicarme. Que creo que para un entrenador la comunicación pues es fundamental. Y él, la verdad, es que lo hace muy bien.
O sea, eres más... José, ¿el analista, el de los vídeos, estas cosas, el de ahora, o cómo es?
Bueno, yo, mi función dentro del cuerpo técnico, o lo que hago con Lolo normalmente, yo diseño tareas dentro de nuestra metodología, que es una metodología, si en el fútbol tenemos dos vertientes bastante señalizadas, ¿no? Que una es analítica y otra es más global o más cognitiva. Nuestra metodología, que es mucho más cognitiva, pues procuro diseñar tareas que vayan dirigidas a esa metodología y hacia nuestro modelo de juego. También, pues intentar un control de la carga de esas tareas y después sí, desde un punto de vista analítico, pues intentar analizar rivales, tanto pre como post partido, e intentar buscar soluciones pues durante los partidos a cosas que lo mismo a él se le escapa y que yo puedo aportarle.
¿Y dónde está un poco el secreto? Porque este equipo ha cambiado como de la noche al día. ¿Dónde está el secreto un poco del método? El método Escobar, el método que tenéis, los dos hermanos. Es decir, ¿dónde está un poco el secreto, si a ti te preguntan, el método vuestro cómo es? Dame un titular, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que si yo tuviese que dar... un titular es que nuestro método va dirigido a entrenar equipos y no entrenar jugadores. Hoy está muy de moda entrenar jugadores y no entrenar equipos. Y yo creo que nuestro método va dirigido a entrenar equipos, a un modelo de juego y a partir de ese modelo de juego crecer. Y yo creo que eso sería básicamente nuestra forma de entrenar y nuestra forma de ver esto, que nuestro modelo de juego está por encima de todo y que la táctica está por encima de pues, del físico, del técnico, incluso de lo psicológico.
Vale, vale. Oye, ¿qué tal con el resto del cuerpo técnico? Porque claro, llegáis dos hermanos, os hacéis ahí con los mandos, eso a veces puede generar un poco de recelo. ¿Qué tal con Memo, con Tejedor, con Lozano? ¿Qué tal ahí?
Bueno, pues las relaciones normales que se tienen dentro de un cuerpo de técnico. Es verdad que nosotros pues venimos de otras circunstancias, de tener... Al final yo llevo con Lolo 20 años, y Jorge, que también estaba con nosotros, pues llevaba 15 o 10 años con nosotros también. Y bueno, pues eso, el tener que entablar otro tipo de relaciones, pues cuesta al principio, pero bueno, normal. Al final cada uno tiene sus funciones y yo creo que de momento las cosas pues van bien.
Vale. ¿Cómo lleváis lo del elogio? Porque últimamente hay mucho de eso, sobre todo Lolo. ¿Cómo lleváis eso?
Pues yo la verdad, si te digo la verdad, Pablo, no tengo ni Twitter ni Instagram.
Haces bien.
O sea que a mí el elogio, bueno, pues yo procuro hacer mi trabajo, creo que Lolo también, que intentar ser lo más profesional posible. Y después, oye, si se gana, pues entiendo que debe haber elogio, pero tampoco... al final un entrenador creo que tiene que estar por encima tanto de la frustración cuando se pierde como del elogio cuando se gana. Entonces, bueno, pues intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
Oye, y esta aventura en el Salamanca, habéis tenido muchas en Madrid, desde regional, tercera división, segunda B. ¿Esta del Salamanca qué tiene de especial esta aventura para los dos?
Bueno, lo primero que para mí es un club histórico. Yo entiendo que se diga, ¿no? que son 7 años. Bueno, para mí la UDS es un club histórico y el Salamanca jugando en el Mántico pues no deja de ser un campo histórico y un club histórico. Y es una oportunidad que nunca hemos tenido, una oportunidad de vivir, por ejemplo, lo que vivimos el domingo pasado con ese ambiente, con ese público, pues es una cosa que no hemos tenido nunca y por lo tanto es algo diferente a lo que hemos tenido y que para nosotros es una gran oportunidad. Después la repercusión que tiene Salamanca, pues por mucho que queramos, pues no lo tienen muchos equipos de la Comunidad de Madrid, me refiero a equipos de segunda B o tercera división. Entonces, pues evidentemente pues es una oportunidad pues muy grande para nosotros.
Pues es José Escobar, es el hombre que está detrás de San Lolo Escobar, detrás de Renovación Escobar, es el hombre que está detrás, es su hermano, su mano derecha y le hemos querido conocer un poco mejor. José, gracias por estar en la COPE.
Nada, gracias a vosotros.
15 horas y 53 minutos, última pausa y más.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Seguimos con fútbol. Hay una cosa que se llama Plataforma Nuevo Santa Marta, que es pues que quieren plantear una nueva Unión Deportiva Santa Marta y el cabeza de cartel es Manu Aires. Y ya te digo, están hablándose mucho últimamente de esto, de esta nueva plataforma que quiere entrar en el Santa Marta y cambiar el Santa Marta. Manu Aires, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Para quien no te conozca, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te metes en esto? ¿Cuál es el CV un poco?
Pues prácticamente yo me meto en esto porque tengo sentimientos hacia el club, jugué cuando era cadete y juvenil en el equipo, me generó muy buenas amistades de hace mucho tiempo y bueno, nos juntamos un grupo de gente que tiene estas inquietudes, que tenemos este sentimiento hacia Santa Marta y hablamos de que creíamos que tenía que haber un cambio.
¿Qué pensáis? ¿Que las cosas se están haciendo mal o qué?
Bueno, pensamos que es un proyecto que ya está desgastado, que va un poco a la deriva, que ahora mismo no tiene unos objetivos claros deportivos. En el ámbito social vemos que está un poco distanciado del pueblo o en lo que es el club. Y bueno, nosotros creemos que ahora mismo estamos preparados y que es el momento de dar luz a un nuevo proyecto.
¿Quién manda ahora en el Santa Marta?
Ahora mismo el presidente es Roberto.
Roberto. ¿Y el expresidente sigue por ahí metido o no?
Nosotros en las reuniones hemos mantenido con la actual junta directiva, solo hemos hablado con Roberto.
Solo con Roberto. ¿Y qué pretendéis? ¿Hacer una moción de censura, Roberto? ¿Cómo es?
nosotros hablamos con ellos por la vía diplomática, intentando pues que cesaran del cargo para dejarnos pasar, puesto que es verdad que nos había dicho que había ya muchos directivos que estaban cansados, que no tenían ganas de continuar.
Sí.
Y lo último que nos dijeron es que querían agotar su legislatura, que termina en 2022.
Sí.
Y bueno, nosotros vamos a hacer todos los pasos posibles pues para convocar una asamblea extraordinaria y que los socios puedan decidir qué es lo que prefieren ahora mismo.
¿Y eso cómo lo tenéis pensado hacer?
Bueno, ahora mismo está todo en manos de nuestro equipo jurídico, que están siguiendo unos pasos según los estatutos. Y bueno, en principio sería con la recogida de firmas de los socios suficientes para poder hacer una asamblea.
Oye, ¿quién va contigo en la candidatura?
Pues, sinceramente, somos un grupo enorme, tanto de empresas como de jugadores, sí, socios, madres, padres. Y bueno, a través de nuestra plataforma en las redes sociales vamos a dar pronto nombres.
O sea, ¿no me puedes dar ninguno así conocido?
No te puedo dar ningún nombre porque ahora mismo, lo que te digo, estamos todos haciendo los pasos despacio para no dar ningún paso en falso. Y en los próximos días saldrán nombres, seguro.
Bueno, pues te voy a respetar eso. Te voy a respetar eso porque yo sí sé alguno y es, pues bueno, alguno que llevan en Santa Marta bastantes años y que está ahora con Manu Aires para hacer esta plataforma Nuevo Santa Marta. Ahí quieren entrar. Manu Aires, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos esta plataforma que habéis montado. Lo seguiremos de cerca. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura que nos dais.
Recta final.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Vamos con atletismo, porque después de ser campeón de España de 800 metros y campeonato de Europa, que allí se fue, pues entendemos que ahora está más tranquilo y vamos a analizar un poquito cómo han sido estas semanas intensas para él. Álvaro de Arriba, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Una de cal y una de arena, ¿no? Campeón de España, pero luego en el de Europa ya salió regular.
Así es el atletismo y así es el deporte, es en la vida.
¿Y qué
una
tal?
Vez te sale y otras veces, pues, tortazo y pa' tu casa.
¿Y, ¿y cómo te lo has tomado, Álvaro, el tortazo y pa' tu casa?
Bueno, pues dentro de lo que cabe bien, pero no soy hipócrita y claro, me molestó el no pasar la ronda a semi y luego a la final, porque bueno, al final defendía el título y quería estar ahí. Pero bueno, igual que hace 2 años en Glasgow salió perfecto y estuve en esa final ganando, pues aquí no salió. Y no queda otra que cambiar el chip yo mismo y pensar en este verano porque hay unos Juegos Olímpicos.
¿Y eso qué, Álvaro? Ahora mismo estás dentro por ranking, ¿no?
Bueno, como ahora el sistema de clasificación lo cambiaron hace un año y algo, ahora hay dos formas. Una es haciendo una marca mínima y otra es como un sistema de ranking que hay por puntos.
Sí.
Por el sistema de puntos sí que estoy dentro. Pero por la mínima la tengo que hacer, puedo clasificarme cualquiera de las dos. El tema es que van 3 por prueba y posiblemente en España estaremos más de 3 atletas, entonces nos la jugaremos todo en el campeonato nacional luego en verano.
O sea, que os lo jugáis todo ahí, ¿vas a la marca ahí o qué?
Sí, ha sido un poco como ahora, en el campeonato nacional en pista cubierta éramos 5 atletas con mínima para el campeonato Europa y solo había 3 plazas, entonces conseguir una de las 3 plazas en este europeo, en este nacional, era muy importante para este europeo. Pues en aire libre va a ser lo mismo, luchar por 3 plazas porque tenemos más atletas para luego estar en los Juegos Olímpicos.
Qué presión, tío, en una carrera y jugarte unos Juegos ahí, ¿eh?
Así es, mucha presión y bueno, en aire libre tenemos más espacio de tiempo. Aquí en pista cubierta todo se centralizaba en 3 semanas porque era hacer las mínimas, el campeonato nacional y a la semana siguiente el campeonato europeo y había mucha tensión. Y en aire libre pues también habrá, nos pasa a nosotros y también pasará en el 1500 que va a pasar lo mismo, que estarán más de 3 atletas con esa marca. Pero bueno, al final es parte de este trabajo y que el nivel en España sea alto, pues bienvenido es para ya desde casa ir curtido.
Sí, pero queremos que el tuyo sea el más alto de todos, que para eso eres el nuestro. Álvaro, un abrazo muy fuerte, seguimos pendientes de ti, ¿vale? Cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego.
De arriba, nuestro mejor atleta, sin duda, que se irá a los Juegos Olímpicos si todo va bien. Gracias por estar ahí. Por la tarde nos escuchamos a las 8, tiempo de Juegos Salamanca, Avenida Girona, Euroliga.